Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Te invito para que en esta hora juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero, y sobre todo salud, que deberás escuchar las mañanas. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Estamos escuchando músicos en cuarentena de Uruguay y Costa Rica. Interpretan Come Together de los Beatles. Escuchemos. Este es un concierto virtual para apoyar la lucha contra el COVID. Y de verdad son muchas voces de la humanidad que estamos pidiendo ya. Ya, de veras, que encontremos rápido y se acabe esta pesadilla. Están conmigo desde su casa, Bernardo Sebastián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi hermano Víctor? Aquí estamos esta noche lluviosa, afortunadamente en casa, porque estuvimos en la calle, sería un caos.
Pues sí, está entre otras cosas, sería un caos. Y de verdad, sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. En el estudio está Carmen Delgadillo. Carmen.
Hola, Víctor, Bernardo, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya estamos listísimos para empezar el noticiario.
Quédate en casa, bienvenida Carmen, quédate en casa y no se te olvide, MBS está contigo en casa.
Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
Subir montañas encrespadas requiere pequeños pasos al comienzo. William Shakespeare, dramaturgo inglés.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Hoy es un día de mucha información política, y obviamente sigue incrementándose el número de muertos por el COVID. Peleamos en México y el mundo una guerra para salvar miles de seres humanos. Este es el parte de guerra. El parte de guerra en México y el mundo con Alex de la Rosa.
En el Frente México, confirmados 124.301 contagios oficiales. Hospitalizados, 41.019. Sospechosos, 50.677. Defunciones, 14.649. En las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados, 4.199. Nuevos hospitalizados, 2.108. Sospechosos, 4.279. Nuevas defunciones, 596. En el Frente Mundial se confirmaron 7.185.000 casos. Han muerto 408.954 personas. El índice de letalidad es Yemen, 22.58%. Francia, 18.94%. Italia, 14.44%. Reino Unido, 14.08%. En México, es del 11.70%. El promedio mundial es de 6%. De cada 100 pacientes, 6 fallecen.
Muchas gracias, Alex. Pasa buena noche. Diana Beltrán, platícanos, ¿qué pasó en la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Yo espero con toda mi alma que ya termine esta pesadilla, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, pide declarar el turismo como sector esencial. Van 401 miembros del personal médico que han fallecido por coronavirus. Guerrero, Yucatán y Querétaro son las entidades con mayor descenso en casos. Durango, Jalisco y Guanajuato aumentaron en más de 130%, informó López-Gatell. Especialistas prevén repunte de casos ante nueva normalidad. Google Maps enviará alertas de tránsito en zonas con presencia de COVID-19 en 13 países, incluido México. La UNAM alerta que el 95% de la población aún es susceptible de contraer COVID-19. En Guanajuato murió bebé de 5 meses por coronavirus, la víctima más joven hasta ahora. Gracias, Víctor. Buenas noches.
Gracias a ti, Diana. Pásala muy bien. Diana Beltrán. Luis Correa, platícanos qué ocurrió en el Frente Mundial.
Muy buena noche para todos, Víctor. Vamos con la información. Daniel Ortega ordena entierros nocturnos para no generar pánico en Nicaragua. Hasta 270 millones de personas sin nada que comer por el COVID-19, alerta la ONU. Estudio de Harvard sugiere que COVID-19 ya circulaba en Wuhan desde agosto del 2019. En Estados Unidos aumentan los exámenes de COVID-19 y de anticuerpos desde el automóvil. Son gratis. Si fuiste a una protesta, hazte la prueba del coronavirus, piden funcionarios de salud en California. Principal laboratorio de pruebas de COVID-19 en Bolivia se reporta colapsado. El uso temprano de Remdesivir evita la neumonía en macacos con coronavirus, según estudio publicado en la revista Nature. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que junio será un mes crucial para la pandemia del coronavirus en América Latina. Hasta aquí la información, Víctor. Que tengan una excelente noche.
Igualmente, Luis, te agradezco muchísimo. Pasa muy buena noche. Más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. CFE acusa pérdidas por 8 mil millones de pesos este año por mercado negro en autoabasto privado de empresas. Morena logra mayoría en la permanente en el Senado con la incorporación de José Ramón Enríquez Herrera, que deja Movimiento Ciudadano. Centenares de personas acuden al funeral en Houston de George Floyd. Inflación en Venezuela fue de 3.684% anual en mayo. Productores de Sinaloa toman carreteras, demandan al gobierno federal pago de garantía de 4.150 pesos por tonelada de maíz. Confirma el presidente López Obrador que prepara una reforma legal para el manejo de pensiones. Cancela SEP 50% de las becas a estudiantes de medicina del Poli por irregularidades, informa el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Critica el PAN que el Tren Maya utilizará diésel. Clasifica el gobierno federal caso de Humberto Moreira y sus colaboradores hasta 2024. Nacionaliza Argentina a su sexto exportador de agropecuarios, la empresa Vicentín. Se justifica el presidente izquierdista Alberto Fernández, que estaba al borde de la quiebra. La información, Víctor.
Carmen, te agradezco muchísimo. Pasa muy buena noche, Carmen Delgadillo. Las bolsas y las divisas, Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este martes, la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.92%. La acción ganadora fue América Móvil con 8.45%, la perdedora Urbi con 10%, el Dow Jones perdió 1.09%, la mezcla mexicana de exportación avanzó 0.27% al venderse en $33.97 por barril. El dólar ganó 30 centavos y se vendió hasta en 22.50 pesos, en tanto el euro se ubicó en los 25.11. En Asia amanecen de la siguiente manera: el Nikkei de Japón cae 0.18%, en Corea el Kospi avanza 0.17% y el Hang Seng de Hong Kong gana 1.13%. Muchas gracias, Víctor. Excelente noche a ti y al auditorio.
Excelente noche también para ti, Fernando. Fernando Moctezuma. Miren ustedes, todo el día la clase política estaba y la empresarial estaba, pues, parada de pestañas. Y no es para menos. Fíjense ustedes, fue un escándalo que distrajo todo. Toda la atención de la violencia callejera en Guadalajara, en la Ciudad de México, el incremento de la violencia también, pero del narcotráfico, del crimen organizado, los abusos policíacos, bueno, hasta el brutal incremento del número de muertos del COVID quedó opacado por este escándalo. Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues denunció, es la palabra, denunció que un grupo opositor al gobierno busca apoyos en el extranjero. Se trata del BOA. Pero escuchemos al presidente.
No tengo por qué ocultar eso. Me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, es válido. Si lo damos a conocer aquí, no va a faltar quien diga que sí es válido o que sabe, porque resulta que a los que contratan para hacer todas estas campañas, pues hay algunos ahí que son simpatizantes o sus familiares, y ya la vida pública es cada vez más pública. Entonces, eso de acuerdos en oscurito ya no existe tampoco. Ya predomina la transparencia.
Pues sí, pero y dijo que tenía información que no la tenía confirmada, eso sí también lo dijo, que había un grupo, el bloque opositor amplio, el BOA, pues con el único objetivo de hacer un lado y de tratar de hacerle la vida imposible al gobierno. Miren, es un petardo mojado. Resultó la denuncia que presentó el presidente de la República, pues pólvora mojada, porque en su conferencia mañanera, pues acusa a ese bloque opositor amplio, que se encuentran empresarios, periodistas, dueños de empresas, intelectuales, en fin, toda una gama muy amplia. De inmediato empezó todo, la mayoría de los que se mencionan ahí, empezaron a decir, entre ellos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, el de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, el presidente de FEMSA, José Antonio Fernández, los gobernadores panistas, los periodistas Ciro Gómez Leyva, Víctor Trujillo Grosso, Denis Dresser, entre otros, muchos más. ¿Saben qué dicen? Nosotros no formamos parte de ese grupo. O sea, ni nos pongan en esa lista. ¿Por qué? Porque pues las cosas ahí están, pues están tratando de crear ahí un clima muy, muy, muy extraño.
Esto es una lástima, la verdad lo puedo definir de esa manera, es una lástima que el presidente salga con ese tipo de comentarios y que exprese de esa manera a las personas porque lo está difamando. Es una lástima porque use estos argumentos tan tan absurdos, porque pues, ¿qué él era apenas hace 3 años? Él era un grupo opositor al punto casi casi de ser terrorista. Porque
no, terrorista no llegó ni nada.
Él sí jalaba mucho a las personas a expresar de una manera a activista su opinión. Y esto así también es. Va con la libertad de opinión. En México tenemos la libertad para opinar lo que se nos ocurra, como él puede opinar lo que quiera. Y también aquí a mí me llama la atención porque, bueno, entonces el presidente está padeciendo de paranoia, ese trastorno en el cual hace no. que tenga preocupación por lo que está a su alrededor. Tal vez sí tenga mucha, tenga muchas informaciones que lo estén consternando. Pero yo no creo que este grupo que él esté señalando y estos documentos que él esté demostrando sean una muestra de que en realidad
sean ciertos. Primero que sean ciertos. Miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco al senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, con mucho gusto en saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Qué amable eres. Oye, Damián, ¿Qué ves atrás de todo este asunto del BOA? Pues todos los que mencionan, pues ya dijeron, ¿saben qué? Que no, es un documento apócrifo, hubo un escándalo, de se involucraron a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, perdón, de la Secretaría de Gobernación, y pues al final de cuentas el presidente lo metieron en esta en este embrollo, y realmente pues no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. Yo desde mi punto de vista no veo, o tú sabes que existe este famoso BOA. Pregunto, ¿no? Pues, pero quizá yo estoy equivocado, ¿no?
Se mete solo y voluntariamente, se tira del tobogán de cabeza, pues, ¿no? El presidente. No, mira, ya fuera de broma, me parece a mí ridículo, lamentable y posiblemente hasta ilegal en unas partes lo que hicieron hoy el presidente, su vocero y, digamos, todo el gobierno. Y voy por partes. Sí. Ridículo porque verdaderamente no tengo otra palabra para describir. El presidente de la República esté distraído en teorías de conspiración y en asuntos electorales, pues, ¿no? Verdaderamente raya en lo ridículo. Segundo, muy lamentable, porque hoy estamos en medio de una crisis, en cualquier momento lo sería, pero particularmente en este momento se está muriendo gente de coronavirus. y hay gente con hambre, millones que no tienen empleos y que no tienen ingresos, y que la prioridad del presidente sea estas teorías de conspiración, que se quieren unir en su contra, que es el 21, la revocación de mandato electoral y demás, pues es verdaderamente lamentable, trágico para el país, en manos de quién estamos. Y posiblemente ilegal, pues por la intervención que ya después sale, que resulta ser que pues ni buenos para hacerla, no le borraron la huella digital y resulta ser que te metes a las propiedades del documento y sale el director general de comunicación social de la CEGOP, pues no. Entonces, sí, tanto que él haga eso como que el presidente mismo en tiempo ordinario, oficial de trabajo, esté completamente enfocado en asuntos electorales, eso es ilegal. Entonces, ridículo, lamentable, ilegal. Ese es mi comentario.
Así es. Oye, ¿qué te parece si escuchamos precisamente al vocero de Gobernación? ¿Qué es lo que dice al respecto? Omar Cervantes.
El documento que está circulando en algunas redes sociales que atribuye a mí un plan para autoatacar a la 4T es totalmente falso y en sí mismo representa un burdo montaje, seguramente para distraer la atención del documento que hoy en la mañana fue dado a conocer. Veo que Alonso Cedeño es uno de los que presenta en redes sociales falacias tratando de decir que el documento fue de mi autoría, lo cual niego categóricamente. A Cedeño lo conocí en una campaña política por el 2016. Él trabajaba asociado con la agencia El Instituto, en un proyecto del PAN, para quien entiendo ha prestado sus servicios de consultoría. Ignoro cuál sea la razón de acusarme de una falsedad de esta naturaleza, o quién pudiera estar detrás de estos infundios, que seguramente sabremos pronto después de una investigación que estamos realizando.
Precisamente eso es lo que llama la atención.
Oye, bueno, hasta amenaza lanzan, pues, ¿no? Tanto él como el coordinador de los senadores, que investigue el INE, que investigue qué. A ver, yo les digo así de frente, ¿qué les importa lo que otros partidos políticos en el marco de la ley puedan hacer? O sea, primero es legal, la ley electoral permite las alianzas. De hecho, por ejemplo, yo, que yo sepa, no existe. Y además sí, tendríamos puntos de vista distintos, ¿eh? O sea, hay quien cree que sí es válido, sería positivo aliarse, quien no. Pero
eso no es ilegal.
En cada partido político. Sí. O yo les hago una pregunta. ¿Cómo llegó el presidente a la presidencia? ¿Con una alianza electoral? ¿Cómo tienen mayoría en la Cámara? ¿Con una alianza electoral? ¿O acaso Morena va a competir solo? ¿O van a hacer una teoría de conspiración donde se sumen para ganar, para apoyar el proyecto de gobierno? Por favor, hombre.
Pero Damián, ¿qué pasó hoy precisamente en la Cámara de Senadores? Cuando se suma un senador de Movimiento Ciudadano.
Pues yo lo lamento mucho, pero pues es parte de la democracia.
Pues así es. No es ilegal.
Hubo diálogo y qué pena pues que el senador haya decidido brincar una vez más, pues no, porque ya ha brincado varias veces, pero yo, pues él tendrá que explicarlo. Pero así como hace unos días Lili Téllez decidió sumarse a la oposición, y así como cambian a veces, pues eso es parte de lo normal. Lo que no es normal es que el gobierno ataque a sus opositores. Lo que no es normal es que le llame teoría de conspiración a un acto inventado burdamente por el propio gobierno, y que en todo caso, pues si hay libertad de expresión, oye, no se hubieran tomado la molestia de escribir un documento, hombre, nomás métanse a las redes. Hay muchos grupos que dicen súmense, otras dicen no, otras dicen sí. Es parte de la democracia.
Esas sí son de veras.
Damián, buenas noches, Fernando Sebastián. Y en el Congreso no se podría, bueno, ahí en el Senado no se podría hacer una propuesta de ley para limitar este tipo de situaciones de presidente, porque real, como bien lo manifiestas, es una difamación. Y no solamente ataca a periodistas, sino ataca también a instituciones.
Yo creo
directamente también del gobierno. Entonces, lo que nos está diciendo es que hoy en día las cosas no son ni siquiera claras. Él está atacando a su propia administración. ¿No podría haber una propuesta de ley o una propuesta en la cual el presidente tuviera que abstener de estos comentarios que, como bien sabemos, son hasta pues de risa para muchos?
Yo te diría que, en mi opinión, con la ley actual, el presidente la viola muy seguido. O sea, esto que hizo, intervenir abiertamente en un tema electoral, es ilegal. Lo que pasa es que han estado en exceso cuidadosos de no, es que pues, no sé si con miedo o qué, a veces luego el dominio de las instituciones es lo que nos hace mucho daño, pues, ¿no? Por eso tiene que haber un poder judicial autónomo, fuerte, independiente, por eso tiene que haber órganos electorales, digamos, también fuertes, independientes. Pues claro que lo es,
dime el planteamiento, primero un absurdo, segundo, a mí yo con lo que me quedo es que lo veo muy preocupado al presidente. Le digo, mira, está preocupado por el 21 y está preocupado por la revocación, pues no, que muy seguro, que un machito, pues no, no, que muy, ah, que sí, muy gallito ahí, no, que yo me voy a someter, bueno, es legal, yo voté a favor, fui parte de la mesa de redacción de la revocación de mandato, me da mucho gusto que exista, y es un método legal, no tiene nada que criticar a quien piense que se tiene que ir, porque la Constitución permite a los ciudadanos organizarse y quitar un mal gobernante. Y eso ya se verá en el 22. Sí. No tiene nada de malo salir y votar democráticamente en una elección por quien tú quieras. Si quieres por Morena, por el PAN, por el PRI, por quien quieras. Eso es lo que va a pasar en el 21. Lo que sí está mal es que el presidente invente teorías de conspiración y se meta en la arena electoral. Eso es ilegal. Yo te diría, no necesitamos ni cambiar la ley. Ya ahorita es ilegal. Lo que hay que hacer es que las instituciones le pongan un alto. Afortunadamente, pues las redes sociales y el acceso a la información hoy ya supera cualquier otra instancia, y pues bueno, creo que es la burla del día, ¿no?
Pues sí, pues es la burla, ya todo el mundo dice, bueno, ¿de qué se trató? Mira, expusieron al presidente, a la institución presidencial, que es muy importante, al escarnio, porque esa es la verdad, al escarnio de muchas personas. Vemos en redes sociales, están presentando todos aquellos que se acusaron, porque les pusieron nombre y apellido. Eso es muy grave. Desafortunadamente, mira, yo no sé, yo creo que Omar Cervantes, el vocero de Gobernación, pues no creo que haya hecho ese tipo de chamba o utilizaron su computadora, no tengo idea. Pero si lo hizo él, pues es un grave error. La verdad, yo pienso que quien lo haya hecho, todo esto, pues es tratar de quedar bien con el presidente de la República y decirle, mira, está ocurriendo, estos quieren pegarnos y quieren deshacer la cuarta transformación. La verdad de las cosas es que, pues, mira, en estos momentos, y lo dijiste al principio de tu comentario, Damián, lo más importante que es estar viendo y salvar vidas por el COVID, que se están muriendo cientos de personas, muchas.
Completamente.
No están, sí, y no les
es
están
el llamado,
diciendo,
digamos, para darle el spin o el giro positivo, es ese. O sea, el llamado es, presidente, al gobierno, enfóquense. O sea, vamos todos juntos, hombre, no vea enemigos en todos lados, no invente molinos de viento. Todos queremos ayudarle a la gente en el tema de salud y todos queremos ayudarle a que tengan ingresos. Hay que construir ahí. Hay muchas propuestas puestas en la mesa. Incluso están generando consenso legislativo. Mira, hoy se presentaron otras iniciativas. ¿Te acuerdas? Hemos hablado mucho del ingreso básico universal que hemos estado impulsando. Cada vez más voces. ¡Órale, pues, debatamos! Oye, hasta aquí es mucho, es poco. Pues eso es parte del trabajo que hay que hacer.
¿Cómo? Ahora, de verdad, eso es... Nada más quiero hacerte un paréntesis, Damián.
Pero no el ataque y la confrontación.
Claro, mira, un paréntesis sobre esto, sobre este asunto de pues esta cantidad de dinero que quieren darle a todos los mexicanos, que yo me parece, pues simplemente que es un sueño guajiro, porque no nos alcanza, mano. Aunque yo sé que es una propuesta panista. Pues, óyeme, ¿cuánto les vas a dar? ¿$10,000 mensuales?
No, 3,207 pesos, que es la línea.
Multipliquémoslo por 130 millones de mexicanos.
No, es que ahí donde está, es quizás lo que no hemos explicado bien. Se le da al que está afectado. ¿Quién está afectado? El que trabajaba.
Con la crisis, del COVID.
Activa, son 56 millones, te da 160 mil millones de pesos al mes. Te alcanza perfecto. Si el presupuesto son 6 billones. Se está haciendo. Ya van
con los afectados, sí.
Del mundo.
Porque baja
mucho.
Pero que
muchísimo. Se abra el debate, Víctor. O sea, yo lo que voy es, eso es lo que deberíamos estar debatiendo. ¿Estás de acuerdo?
Perfectísimo. Eso me parece también importante, porque vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para salvar a los mexicanos de una hambruna y de una crisis económica que está a la vuelta de la esquina y que va a durar muchos meses.
Lo que sí te garantizo es que no es que el presidente le dedique su tiempo a la boa. O sea, te garantizo que eso no va a traer nada bueno al país.
Ah, ¿cómo no? Va a fortalecer muchísimo las finanzas de la Sonora Santanera. La verdad.
Bueno,
digo.
Y también sabes que dicen que la risa, alivia el cuerpo, ¿no? Entonces igual hizo una terapia el día de hoy, porque creo que soltaron bastantes carcajadas muchos mexicanos.
Sí, yo creo que ha de haber sido eso, ¿no? La risa, remedio infalible. Pues mi querido Damián, te doy muchas gracias que estuviste con nosotros.
Muchas gracias, un saludo.
Igualmente, mucha suerte. Damián Cepeda. Vamos, un corte y regresamos.
La reflexión de Mario Di Costanzo, ex titular de la Conducef, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
El día de hoy nos referiremos a esta iniciativa que el día de ayer presentó Morena a través del diputado Mario Delgado y que lo que busca es, supuestamente en principio, facilitar la disposición de ahorros por parte de los trabajadores. Vale la pena señalar que hoy la ley, actualmente la ley, permite que una persona que ha cotizado mínimo un año pueda acceder a lo que se le llama retiro por desempleo. Este retiro, dependiendo de la antigüedad, es equivalente a un mes de salario mínimo para cuando tienes menos de 3 años de cotización y hasta 90 días de tu último salario cuando tienes más de 3 años de cotización. Lo que busca la iniciativa de Mario Delgado es quitar estos requisitos y que las personas puedan retirar un máximo de 13,000 pesos. También es importante señalar dos cosas en este ejemplo. La primera, que retirar 13,000 pesos, pues para muchos trabajadores representa retirar, pues cuando menos la mitad de su ahorro o de lo que tienen ahorrado. Esto es, trabajadores muy jóvenes. Pero además la ley establece que por cada retiro que tú hagas, pierdes semanas de cotización. Luego entonces, esta iniciativa pues estaría exponiendo a muchos trabajadores, primero, a perder buena parte de su ahorro para su pensión, y la segunda, a perder también más semanas cotizadas. En caso de que los trabajadores sean de avanzada edad, pues representa o más tiempo, o para muchos quizá represente la posibilidad de que ya no puedan tener una pensión para el futuro. Así pues, la iniciativa de Mario Delgado pues pone en riesgo a los trabajadores, además de que no es ninguna ayuda gubernamental, puesto que el trabajador se está financiando de sus propios ahorros. Creo que Morena en este sentido debería de rectificar, y más bien lo que todos los países del mundo han hecho es que sus gobiernos subsidien los salarios o den apoyos directos a los desempleados. De otra manera, estarán jugando con los ahorros de millones de trabajadores, pero también poniendo en riesgo su pensión futura, que por cierto, es de las más bajas del mundo, dado que en México la tasa de reemplazo, es decir, el salario o la mensualidad que tú vas a recibir de tu pensión, en México es apenas del 30% del valor de tu último salario. Dejaría ahí mi comentario deseándote un buen fin de semana a ti y a todo tu auditorio.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Cuando Nueva Zelanda contaba con solo 100 casos confirmados por coronavirus, el gobierno cerró las fronteras, inició una rígida cuarentena obligatoria por 14 días y se realizaron 8,000 pruebas diarias en promedio.
Muchas gracias por continuar con nosotros en MBS. Quédate en casa, seamos héroes. Miren, vamos a escuchar esta voz de ánimo de nuestro medallista olímpico marchista Carlos Mercenario.
Saludo a mi amigo Víctor Sánchez Baños y a su auditorio de MBS Radio. Decirles que como deportista aprendí que cuando los tiempos son difíciles es cuando tienes que sacar lo mejor de ti y que el cómo te sientes depende de uno mismo y de nadie más. Los mexicanos somos guerreros, venimos de un pasado de lucha y si antes pudimos, ahora más que nunca hay que demostrar de qué estamos hechos. Vamos México, hay que reaprender a estar en casa, a disfrutar a la familia, pero sobre todo a estar bien con uno mismo.
Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo, Carlos Mercenario. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Mara Lezama, quien es alcaldesa en Benito Juárez, Cancún, ese paraíso del Caribe. ¿Cómo estás, Mara? Me da mucho gusto saludarte esta noche.
El gusto es mío. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas, de verdad, muchas gracias y a la orden siempre y esperándolos aquí en este Cancún maravilloso con los brazos abiertos.
Si vieras que de veras extraño a Cancún, ¿eh? Y tiene 6 meses que no he ido y de veras lo extraño. Tengo ganas de ir a Cancún. Mira, todo lo que es la Riviera Maya es una maravilla. Y Cancún siempre es el lugar donde pues me gusta llegar por muchas razones. Pero en fin, ¿cómo está ahorita la situación en Cancún, Mara? Porque pues ya se abrió un poquito la pues la oportunidad de poder viajar y poder hospedar y poder disfrutar de ese paraíso.
Es una apertura gradual, vamos poco a poco. Platicaba antes de entrar al aire lo que sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos terminando de las últimas pinceladas para celebrar el 50 aniversario de Cancún y de repente llegó una pandemia que cambió todos los planes. En un mayo en el que el año pasado recibimos 1.327.000 pasajeros, en este mayo estamos recibiendo 7.355 de pasajeros internacionales. En un mayo del año pasado que recibimos 792.000 turistas en vuelos domésticos, tenemos 42.000 prácticamente hoy en este mayo. Entonces, está operando ya la zona hotelera en un 10.6% con esta apertura a partir del día de ayer, que es paulatina, gradual, con todos los protocolos de seguridad en materia de higiene en esta nueva realidad en la que tenemos que trabajar fuertemente. Y hoy te quiero decir que una gran cantidad de empresas se han sumado a la certificación que da la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud de manera conjunta estatal entre operadoras turísticas, hoteles, prestadores de servicio. Es una certificación gratuita, pero que también le da certeza a los viajeros, aunado a lo que hemos comentado. Cancún fue el primer destino de América en donde la Organización Mundial de Turismo aplica ya el certificado Global Safety Stamp o el sello de seguridad, lo cual también genera una seguridad al viajero. Vamos poco a poco, de 580 operaciones diarias, se redujo de manera impactante a un 97.1% del tráfico aéreo, pero hoy comenzamos a tener ya movimiento en el aeropuerto. Con mucho gusto te cuento que las
estamos
líneas
escuchando
aéreas,
Mara, precisamente estamos escuchando la apertura, más bien la llegada de uno el primer turista. Estuvo cohetes, estuvo todo esto.
Es la manera de decirles bienvenidos, queremos que vengan a casa, a Cancún. Cancún sigue siendo en el top of mind, en este punto importante, la conciencia del viajero. Y quiero decir que además que tenemos ya una gran cantidad de líneas aéreas con vuelos procedentes de Dallas, Houston, Chicago, Fort Lauderdale, Baltimore, que a partir del 11 de junio van a empezar a operar. Pero también quiero decirlo, yo hoy lo platicaba con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en un Zoom que tuvimos hace un rato, que estamos sumamente abocados también en cuidar los protocolos de seguridad. Platicaba sobre el tema de migración en el Aeropuerto Internacional de Cancún para que se tomen pues también todas las medidas de sana distancia, que también es sumamente importante. Me habló él de una posibilidad de una era digital, y es que la pandemia nos ha migrado a acciones que debemos tomar en esta nueva realidad que estamos hoy viviendo y convivir además con él. Con el COVID-19, ¿no? O con el SARS-CoV-2.
Es lo que se necesita, precisamente, convivir.
Buenas noches, Bernardo, Mara. Aquí Bernardo Sebastián. A mí me genera mucha, pues, duda la cuestión de los trabajos, porque fueron muchas personas que, debido al COVID, perdieron su empleo. Actualmente, ¿cuánto tardará en recuperar todas estas personas su trabajo o ya tienen pronosticado o planeado algún plan o por estilo?
Sí, por supuesto. Hablamos de en Quintana Roo, en nuestro estado, que además es el de los primeros generadores de empleo. Hablamos de una pérdida de empleo de 93.000 empleos en todo el estado. Quintana Roo es el estado que mayor depresión económica tiene derivado de la afectación del COVID-19. Hablamos de más o menos un 20% de pérdida de empleo, que si tú lo equiparas con la Ciudad de México o Baja California Sur, estamos hablando más de un 20%. Pero también te quiero decir que con la reactivación, tomando en cuenta a la actividad turística o la industria turística como una actividad esencial, poco a poco se han ido recuperando. Hoy tenemos 17 hoteles abiertos en la zona hotelera, 22 en el centro de la ciudad. Y bueno, pues ello ha generado esta contratación otra vez de la gente poco a poco. Muchas empresas también no corrieron a sus empleados, sino que los dejaron con un sueldo más bajo, y poco a poco se irán pues normalizando. ¿Va a costar trabajo? Sí, va a costar tiempo, sí. ¿Cuánto? Es incierto, porque pues yo te pudiera hablar de una cifra, ¿no? Hoy te hablo del 10.6% en la ocupación hotelera. Habríamos que esperar cómo reacciona el mercado, cómo reacciona primero el la llegada de vuelos nacionales, que evidentemente son los que más fácil podrían estar llegando. Hablamos de un 12%, por ejemplo, vía terrestre de los autobuses, y cómo va generando la respuesta en los turistas internacionales, principalmente Estados Unidos y Canadá, sí, ¿no?
Mara, ¿cómo va a ser ahora? Pues ahora, ¿cómo voy a llegar a los hoteles? ¿Voy a estar hospedado con mi familia en un cuarto? ¿Va a haber otro cuarto vacío, otro lleno? ¿Cómo va a estar? Porque al final cuestas, la logística es lo que te llama la atención. ¿Qué garantías me dan de que no me pueda yo contagiar también?
Fíjate que también aquí hay que tener muy en claro algo. Nosotros tenemos que adoptar todas las medidas en materia de seguridad, todas, los esfuerzos, todos. Pero también hay que migrar a una nueva realidad que vivimos como seres humanos en lo individual para poder lograrlo en lo universal. Usar el cubrebocas, el lavado constante de manos, que pareciera algo repetitivo como cuando éramos chiquitos, ¿no? Que tu mamá te decía, ya te lavaste los dientes, ya te lavaste las manos. Y este chip que nos debe de cambiar, porque tenemos que aprender a convivir con el SARS-CoV-2, bueno, pues será también un chip que sin duda traerán desde el lugar de origen las personas que nos visitan. En materia de las medidas de prevención, hemos sido sumamente enérgicos y también los empresarios sumamente cuidadosos para tomar esta medida sistemática aplicando los protocolos de protección a visitantes, pero ojo, también de protección a los colaboradores. Tenemos que cuidar a nuestros colaboradores para que cumplan con todas estas medidas, para que el virus no entre a sus cuerpos y a su vez llevarlo a sus casas y a su vez que tengamos un rebrote. Así que estamos trabajando fuertemente de la mano con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Turismo, de la mano con COFEPRIS para estar checando que se cumplan los estándares que está tomando también el Aeropuerto Internacional de Cancún. Y por eso te hablaba del tema de migración, porque es un flagelo que durante muchos años hemos hablado, estas colas en migración en el aeropuerto. Hay que tomar en cuenta que el Aeropuerto Internacional de Cancún recibió el año pasado más o menos 25.6 millones de pasajeros. Entonces, tú imagínate que lleguen los vuelos y de repente estén las personas sin sana distancia, sería complicado, y me encanta la respuesta del día de hoy del secretario que se está trabajando en ello. Entonces, todos los protocolos sumamente cuidados para que la gente pueda llegar y no contagiarse o no contagiar, porque pues hablamos de los casos de en Cancún, los primeros casos fueron de importación, ¿no? Llegarán personas de otros lugares y hay que verificar que lleguen en la medida de lo posible, porque además es un virus que puede estar en tu cuerpo, ser una persona sintomática o asintomática, y te pueden tomar la temperatura, tener el virus, pero no se manifiesta de ninguna manera.
Esa es la clave de todo.
Hay muchos protocolos que hay que cuidar muchísimo, ¿no?
Sí, esa es la clave de todo, los protocolos, y eso sí, no escatimar dinero, precisamente los aeropuertos, que es por donde llega pues lo bueno y lo malo también, ¿no? Oye, pues Mara, te agradezco muchísimo. No se te olvidan los tiempos en que estabas al frente de programas de televisión, ¿eh? Ya me di cuenta, casi no les dejaste oportunidad de preguntarte nada.
Ay, ya, no, ¿saben qué? Lo que quiero es que vengan a Cancún, a que transmitan acá, a la orilla del mar. Hoy tuvimos, les voy a mandar unas imágenes de unas tortugas en frente de Playa Delfines, que de verdad también esta pandemia nos deja un enorme respiro, a la naturaleza. Y hagamos el compromiso que la próxima entrevista será en Cancún. Me dará mucho gusto verles por acá.
Claro, claro, te tomamos mucho la palabra gusto, porque a mí me encanta. Es así de ese, ya, vamos, una vez al año, cuando menos, y no me hace daño, me hace mucho bien. Mara, muchas gracias que estuviste con nosotros esta noche.
Les mando un beso enorme, Víctor, Bernardo. Gracias, un abrazo de verdad a toda la gente que nos ve y los esperamos en Cancún con los brazos abiertos.
Sí, vamos a procurar viajar porque después de estar tanto tiempo encerrado, lo único que quiere uno ya es salirse, estar ahí, respirar aire, el aire de la libertad.
Mara, me parece maravilloso. Me va a encantar verlos por acá, a ustedes y a todo su público. Cancún los espera y nos va a dar mucho gusto recibirlos.
Así será. Muchas gracias, Mara. Pásala muy bien.
Abrazo a la distancia, gracias.
Muchas gracias, Mara Lezama, ella es la presidenta municipal en Cancún, en Benito Juárez. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en erradicar materialmente el COVID-19 de su territorio. Aunque siguen en fase 1 de alerta sanitaria, este es el nivel más bajo para una pandemia.
Muchas gracias que continúas en MBS. Te lo agradezco muchísimo. Y miren ustedes, hay, de veras, hay dos aspectos que a mí, desde el punto de vista ecológico, pues me duele. Uno es que haya ganado la licitación del Tren Maya para que se pueda transportarse, utilizar la maquinaria del Tren Maya, haya sido por diésel y le haya ganado a la propuesta eléctrica. Claro que es un poco más caro, pero también es muy limpia. Desafortunadamente, hoy vemos que ganan las energías sucias. Ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Ramsés Pech, nuestro especialista en temas de energía. Ramsés, pues, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, Ramsés, ¿cómo ves este asunto que ahora la Comisión Federal de Electricidad, pues está desesperada, ¿no? Porque ya está buscando, la única manera es tratar de buscar que todos los mexicanos estemos dependiendo de ellos, que es una empresa quebrada, una porquería de empresa que nos aumenta el precio de la energía. Pero, en fin, con esto que pues ahora estamos viendo por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, en que están denunciando mercado negro de electricidad operado por empresas privadas. Estas empresas privadas son precisamente las que están dando más barato y ecológico.
Sí, Víctor, lo que veo que la Comisión Federal de Electricidad lo que está haciendo, y eso creo que tenemos que hacernos un poquito de espacio y pensar un poquito neutral, es que la Comisión Federal de Electricidad, como es una empresa que está dentro del mercado eléctrico nuevo, que tiene no más de 4 años, está haciendo una estrategia en el sentido de aprovechar todo lo legal y todo lo que pueda en el sentido de poderle hacerle la competencia a los privados. Hemos de recordar que lo que se está buscando es que la Comisión Federal de Electricidad no pierda gran parte del mercado. Y esto se deriva principalmente a que en el mercado eléctrico mayorista, que es en el nuevo que salió de la reforma energética, en los privados pueden participar en la generación y en el suministro de la electricidad al usuario final, más no pueden estar en la transmisión y distribución, porque eso le compete a la nación y eso se lo entregaron a la Comisión Federal de Electricidad. Y este último mercado que te acabo de comentar es el que no van a querer que nadie entre, no van a dejar que nadie entre, porque es un negocio que está generando una buena cantidad de dinero a la Comisión Federal de Electricidad, y lo que está viendo es que todas las empresas que vayan a utilizar las líneas de transmisión y distribución paguen de acuerdo a lo que la CRE está diciendo, y con esto pueda tener la mayor cantidad de dinero.
Está amarrado todo el negocio de energía. Por una parte, el CRE utiliza todo tipo de artimañas, ¿para qué? Para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, todas. Y está tratando de ir a los tribunales. En los tribunales ya les rechazaron la mayoría de las solicitudes de amparo para aquellos que están generando energías limpias, y donde la CFE, pues es la principal empresa que está bloqueando. Y al final de cuentas aquí queda muy claro, ¿tú estás contento con el servicio que te da CFE como consumidor?
Bueno, lo que hay que establecer es cuánto me está costando a mí pagar yo en la transmisión y la distribución. Ya el otro día lo habíamos comentado y ya está siendo confirmado. Entre el 40 y el 50% de cada peso que tú estás pagando cuesta la transmisión y la distribución. Es un mercado que actualmente tiene la Comisión Federal de Electricidad. Si me permites dar este comentario, yo creo que las empresas privadas que están en México, en la parte de energías renovables o las tecnologías que utilizan, gas natural o convencional, creo que deben de hacer un alto y ponerse de acuerdo con la CRE y el SENACE, y hacer mesas de trabajo en donde les expliquen cuáles van a ser los inconvenientes que van a tener como empresas privadas, debido a que la Comisión Federal de Electricidad no debe de tener ningún favoritismo ni nada por el estilo, sino debe ser un piso parejo, porque la Comisión Federal de Electricidad está dentro de un mercado abierto, en donde el SENACE y la CRE no debería de distinguir, y esto los privados deben de exigir en función de las normativas y las leyes que protegen hoy en día. Y hemos de recordar que a partir del 1 de julio, el capítulo 13 de las compañías de Canadá y de Estados Unidos están protegidas en el sentido que no deben de afectarlas en las inversiones que hayan realizado.
Buenas noches. Sí, Bernardo.
Oye, a mí me llama mucha atención entonces la forma de administrar la CFE, porque lo están administrando como si fuera una empresa privada y las tácticas son monopólicas. Aquí mi pregunta particular es, ¿no podrían hacer una demanda en algún, pues, en algún juzgado internacional, en algún, de alguna manera, con, para buscar tener piso parejo?
Sí, y eso es lo que tenían que aprovechar los privados en este sentido. ¿Por qué? Acuérdate que antes del 2015, que era un mercado cerrado, la Comisión Federal de Electricidad hacía la generación, transmisión, distribución y el suministro a todos los usuarios que se tenían hoy en día en México. Después del 2015, la generación y el suministro entran en empresas privadas, en la cual existen ciertos lineamientos y reglamentos que tanto la Comisión Federal de Electricidad y privados deben de estar acatando. Entonces, creo que sí pueden aprovechar eso la parte de los privados, pero sobre todo lo que hay que entender de la parte de los privados es que deben de sentarse con el SENACE y con la Comisión Reguladora de Energía para que expliquen esta nueva política, o que el SENACE y la CRE puedan hacer algo abierto, público, en donde puedan explicar la nueva política a todos los que están involucrados en este mercado. Y eso daría una mayor certidumbre a las inversiones. Hoy en día creo que debemos dejar un poquito, si está viendo la parte legal y todo eso, qué bueno que se está haciendo porque es un precedente para el mercado que está joven, pero creo que si le pudiéramos dar más certeza a las inversiones, yo creo que el SENACE y la CRE deberían hacer algo abierto, público, como lo hacen comúnmente en sus reuniones, para que los privados pudieran hacer cualquier tipo de preguntas. Y ya que la Comisión Federal de Electricidad el día de hoy dio una conferencia de prensa y está en la mejor apertura, pues yo creo que si ya la Comisión Federal de Electricidad está haciendo eso, yo creo que el SENACE y la CRE, que son los que regulan el mercado eléctrico, deberían de hacer eso también.
Fíjate que, pues en fin, yo veo el menor interés que tienen precisamente pues el gobierno y los organismos gubernamentales, incluso los autónomos, en dar certidumbre a la inversión, como que quieren ahuyentarla y no tener competencia y tener cautivo a 130 millones de mexicanos que representamos un muy buen negocio, sobre todo para el gobierno, más que para la CFE, que va a seguir siendo quebrada toda su vida. Sí. Pues, sí, dime.
Sí, nada más que la CFE hay que tener en cuenta que no le conviene tanto, pues, tiene que estar luchando por su mercado, porque actualmente la CFE tiene más de 44 millones de clientes y tiene 44 millones de clientes y 40 millones son en la parte doméstica. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está haciendo lo que haría una empresa dentro de un mercado eléctrico, tratando de cuidar su mercado, que no se lo quiten. Eso es lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad.
Pues el camino, ¿sabes qué es? Calidad y precio. Nada más. Sí. Pero en fin, Ramsés, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Gracias, que tengan buena noche y cuídense, por favor.
Tú también, cuídate. Mucha suerte, Ramsés Pech. Vamos a un corte, y antes del corte, con Jorge Gordillo, analista en Economía y Finanzas. Adelante, Jorge.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
Los mercados financieros globales observaron una pausa después de tantos días de rally que tenían a todos sorprendidos. El día de hoy la jornada fue dominada por una toma de utilidades y cautela ante los posibles riesgos que puedan mantener buenos datos económicos para los meses que siguen, como son los meses de julio y agosto. El foco ahora está puesto en la reunión de la Fed, que concluye mañana. Aunque no se esperan grandes anuncios de política monetaria, los inversionistas buscarán insinuaciones que indiquen que el Banco Central de Estados Unidos cree que lo peor de la crisis del coronavirus ya pasó, pero que es necesario mantener la política monetaria flexible y con estímulos por un periodo prolongado. Esta es la apuesta que le están haciendo, porque los mercados quieren estar seguros de que la tasa de interés se mantendrá por mucho tiempo, pero también quieren que les digan que las cosas no van a empeorar. Con esto, el IPC de la bolsa mexicana finalizó con 39.186 unidades, una caída de 1.92%. Y el peso mexicano, que cotizó casi en 21.46 pesos por dólar, cerró la jornada en 21.90, una depreciación de 41 centavos. Por otro lado, en mayo, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, reportaron una caída de 24.3% en tiendas comparables y de 21.5% en tiendas totales. Ambas contracciones son la caída más pronunciada de la industria en la historia. Ya estamos viendo cada vez más información sobre el mes de mayo en la economía mexicana y podemos observar que los datos han sido tan malos como los observados en abril. Esto refleja que va a ser un PIB o un datos del segundo trimestre demasiado negativos a los que tendrá que afrontar la economía mexicana para tratar de solventarlos en los meses subsecuentes. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Nueva Zelanda eliminó el COVID-19 de su territorio con tan solo 22 fallecimientos. Mientras que México ocupa el primer lugar en el índice de letalidad para el continente americano y el octavo a nivel mundial.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ubaldo Díaz.
Víctor, buenas noches. Mañana los bazucazos que se publican en el diario La Razón habla de ese grupo que se llama La BOA. Si el propio presidente de la República denunció que este bloque está diseñado para debilitar a Morena en plena pandemia. Podemos decir que el proceso electoral rumbo al 2021 ya se nos adelantó. Y en este proceso, en donde el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, pide estar atentos y vigilar de manera escrupulosa que no se plantee la comisión de actos ilícitos y se evite la polarización.
Muchas gracias, Ubaldo. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna Aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se debe espantar ni sentirse sorprendido por el movimiento de un bloque opositor amplio que lo intitulan BOA y que ayer reveló que en unas cuartillas buscan destronarlo. No se debe espantar porque si alguien sabe de estos frentes de golpeteo, pues es el propio presidente. Llegó a la presidencia después de 18 años que enfrentó todo tipo de guerras sucias, o ya se le olvidó aquella frase en 2006 de AMLO es un peligro para México. Esto y más mañana en la columna, Víctor. Buenas noches y gracias.
Pásala muy bien, José Antonio. Lilia Arellano.
Víctor, buenas noches. Sigue alentándose la confrontación, la división, y se hacen cada vez más ácidas las críticas. A los frentes de defensa organizados por Morena, ahora se le suman los grupos paramilitares de paz con la consigna de tranquilizar a los manifestantes. Pero, bueno, mira, no todo es malo. Se está atacando la corrupción mexicana. Lástima que sea en Texas. Estoy más en Estado de los Estados, de Lilia Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
Muchas gracias, Lilia. Te agradezco mucho. Pásala bien. Ramón Zurita.
Eukit Castañón fue el principal operador financiero de Rafael Moreno Valle Rosas durante su gobierno en Puebla y fue, junto con otros personajes como Marta Erika Alonso, la esposa de Rafael, así como Luis Maldonado Venegas y otros como José Antonio Tony Gali, como Gerardo Islas, como Fernando Manzanilla y otros personajes que fungieron como operadores tanto financieros como políticos de Rafael Moreno Valle y que hoy cada quien navega por su propio espacio, son algunos de los temas que tocamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Ramón, muchísimas gracias, pásala muy bien. Paco Rodríguez.
Te comento el título de la columna del día de mañana: Trump y AMLO enfrentan trabas a su reelección. Porque es un hecho, no solamente el ocupante de la Casa Blanca, también quien despacha en Palacio Nacional, quieren permanecer en el cargo. Y hoy que prácticamente arrancó el proceso electoral para el 2021, pues vemos que se sacó de la manga el ocupante de Palacio Nacional un rarísimo documento en donde dice que van por su cabeza. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, como siempre, buenas gracias. Muchas, muchas noches.
Muchas noches también para ti, Paco. Julio Brito.
Tras asegurar que las ventas de automóviles en México sufren su peor caída de los últimos 25 años, al promediar en enero-mayo un derrumbe del 43%, el director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Guillermo Rosales, presentó dos pronósticos de cierre de ventas. En caso de enfrentar una recesión tipo B, el cierre podría ser de 921 mil unidades y de convertirse en una tipo L, entonces podría caer hasta las 700 mil unidades. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Pásala bien. Arturo Dam.
Víctor, escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos analizo el tema del crecimiento, del bienestar y del progreso y explico por qué, al final de cuentas, son tres realidades íntimamente relacionadas y que no puede haber lo uno sin lo otro. Crecimiento, bienestar y progreso, mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Mauricio Flores.
Mañana algunos detalles, no se pueden decir todos por el llamado debido proceso, sobre la investigación que la Unidad de Investigación Financiera ha hecho sobre Billy Álvarez, sí, el presidente de la cooperativa La Cruz Azul, y también sobre Víctor Garcés. Datos realmente que llaman la atención. También un proceso que llama mucho la atención. Quieren saber los detalles de transferencias, pagos de cuentas. Ya saben, ahí, gente detrás del dinero, periódico La Razón.
Muchas gracias, Mauricio, pásala muy bien, disfruta tu noche. Y miren, yo mañana publico en el periódico El Heraldo de México mi columna Estado por Estado, donde hablo sobre un crimen que ocurrió en Ciudad Juárez, y el cual pues es una cuestión escandalosa, donde también participan policías, pero después, desde el 30 de enero hasta la fecha, no se había hecho nada. Sin embargo, empiezan a hacer investigaciones, ya hay 4 detenidos. En Nuevo León, pues Jacob Polewski quiere madrugar Morena, y con Alfonso, quiere sobre todo Alfonso Ramírez Cuellar, tratando de colocar allá a una incondicional de ella, que es Clara Luz Flores, una expriista. Sin embargo, Tatiana Cloutier, Alfonso Romo, pues se siguen teniendo la voz cantante allá en Nuevo León. Bueno, sobre Jalisco, Puebla, en el caso de Jalisco, pues se colocó la Cuarta Transformación, ya colocó a Enrique Alfaro como el presidenciable de la oposición. Y en Poder y Dinero, pues habla sobre el BOA, sobre la BOA, sobre que al final de cuentas, pues fue un error el que hayan involucrado al presidente en esta teoría de la conspiración. Y ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Bernardo Sebastián.
Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros a esta hora y pasen buena noche, nos vemos mañana.
Claro que sí, pásala muy bien, Bernardo. Muchas gracias, Carmen Delgadillo, quien has estado en la Jefatura de Información y sobre todo allí en la primera línea en el estudio. Muchas gracias. También a la producción, a Jorge Romero. Jorge, te agradezco muchísimo. En la redacción, Fernando Moctezuma, también mi querido Fer, en la realización, Ricardo Cigarroa, un abrazo, y en los controles, Héctor Zavala. Héctor, muchas, muchas, muchas gracias. Yo soy Víctor Sánchez Baños y espero que pase una noche extraordinaria.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com